Hola, bienvenidos al podcast Declarando Variables, el podcast donde hablamos de programación. En esta ocasión vamos a hablar un poquito más acerca de lo que nos compete en esta temporada, que es el tema de IoT y robótica. Entonces, para ello, ya la anterior semana teníamos a Adriana Tikonipa que nos hablaba un poquito de IoT, nos daba una introducción de IoT, y ahora es el turno de la robótica, ¿no? Para eso tengo a un crack de la robótica que viene a explicarnos desde qué es robótica, cómo se lo implementa, cómo aprenderlo. Para eso tengo aquí a Alejandro Núñez, que nos va a hablar un poquito más acerca de esto. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Johnny? Muchas gracias por la invitación. Y para mí es un gusto estar en este programa y atento a todas las preguntas que tengas.
Buenísimo, buenísimo. Antes que nada, no sé si nos puedes contar un poquito más de qué estás haciendo, estás estudiando, estás trabajando, a qué te dedicas, un poco más para ir conociéndote.
Claro que sí. Soy estudiante de Ingeniería Mecatrónica en la Universidad Católica en La Paz y también soy miembro de la Sociedad Científica. Soy actualmente el vicepresidente, donde dirigimos proyectos de alto impacto con tecnología. Además, pues he tenido un recorrido en el área de robótica competitiva, logrando conseguir algunos premios nacionales e internacionales. Y en este momento estoy trabajando como analista de datos.
¡Wow! Buenísimo, buenísimo, interesante currículum. Bien, entonces empecemos a hablar acerca de robótica, ¿no? Que tienes bastante, bastante recorrido como para poder decirnos exactamente qué es. Entonces, para la gente que nos conozca, para aquellos que no conozcamos lo que es la robótica, ¿cómo lo definirías? ¿Cómo nos lo presentarías?
Bueno, cuando uno escucha hablar de robótica, generalmente lo primero que se le ocurre es quizás un robot como Terminator, ¿no? Algo que quizás puede ser sacado de la ciencia ficción.
Sí.
Todavía no estamos lejos de eso, pero la robótica prácticamente es una área que nos ayuda a nosotros como seres humanos a automatizar cosas, ya sea en procesos electrónicos, mecánicos. Combina todas estas áreas para crear algo que nos pueda servir a nosotros como seres humanos.
Buenísimo, buenísimo. ¿Y qué ejemplos nos darías para hacer robótica? Porque el concepto está bien, lo voy a entender, pero no sé cómo podría ver eso en mi día a día. ¿Qué ejemplo me podrías mostrar de decir, ok, esto es una pieza de robótica, ¿no? Que ha sido diseñado por un ingeniero mecatrónico que le ha dado vida?
Claro que sí. La robótica nosotros la podemos observar, si no es a diario, en muchas cosas que nosotros hacemos. Porque si bien la finalidad de la robótica es un conjunto de sistemas, ya sean mecánicos, eléctricos, programables, que tengan control, que estos actúen de alguna cierta manera. Por ejemplo, nosotros si estamos en la ciudad de La Paz, podemos ver los teleféricos. Esto es, no podríamos llamarlo como un tipo de robótica, porque la robótica no solamente habla del movimiento de robots como pueden ser humanoides, o los robots que nosotros vemos, ¿no? Que tienen en Estados Unidos, el MIT, sino también nosotros podemos llamarlo robótica a todo ese ecosistema, ¿no? Entre autos autónomos, los autos, por ejemplo, de Tesla, se los puede considerar robots. Por ejemplo, en Amazon también hay robots que te ayudan a transportar la mercadería dentro de localidades. Entonces, hay muchas aplicaciones. No solamente un robot está construido y debe tener obligatoriamente como que brazos y piernas, ¿no? Generalmente nosotros asociamos ese concepto de robótica a un sistema que sí se parezca a un robot y nosotros un robot lo consideramos como si fuera una persona. Pero en realidad va mucho más que eso. No va tanto a un sistema que se parezca mucho a las personas, sino un sistema que pueda ayudarnos a nosotros combinando estas áreas, programación, electrónica, mecánica y control.
Buenísimo. Sí, creo que las películas nos han dado un mal pantallazo de lo que son los robots. Siempre queremos ver a un robot que tenga, como tú dices, brazos y piernas y empieza a caminar y así es como asociamos a un robot, ¿no? Pero sin embargo la realidad es otra y lo vemos, como tú mencionas, en el día a día, ¿no? Y has mencionado que, o sea, que son varias partes las que tiene un robot, ¿no? Desde programación y demás. ¿Qué profesionales llegan a formar parte en la creación de un robot? En lo que tú has visto, en lo que has ido estudiando. ¿Quiénes llegan a formar parte en la creación de un robot? Porque no es solamente una persona, ¿verdad?
Exactamente. Nosotros, para construir un robot, desde nuestra perspectiva, como es una área tan multidisciplinaria, necesitamos personas que sepan absolutamente de todo, en electrónica, en programación, y para eso nosotros entonces necesitamos carreras que abarquen todos estos aspectos de alguna forma. En otros países existe la carrera de robótica, pero acá a nivel Bolivia no existe como tal una carrera de robótica. Las carreras más cercanas a la robótica en sí sería la carrera de mecatrónica y la carrera de electromecánica, que son carreras que no se centran en estudiar algo en específico. No se centran en estudiar, por ejemplo, como mecánica, solamente mecánica, sistemas, solamente programación, o electrónica, solamente circuitos electrónicos. Sino estas carreras estudian todo este conjunto de áreas que te permiten a ti empezar a construir este tipo de robots. Entonces, este tipo de perfiles, un perfil multidisciplinario, generalmente se lo asocia aquí en Bolivia con la construcción de un robot.
Ya veo, muy, muy interesante. Ya has mencionado que igual, claro, uno tiene que aprender programación, ¿no? ¿En qué lenguajes de programación se utilizan para la creación de un robot?
Es muy interesante esta pregunta porque para programar un robot depende mucho cuál es la aplicación que tú vayas a realizar. Por ejemplo, hay un sistema muy popular que se llama ROS. Este es un sistema donde tú puedes programar robots, es decir, tú puedes simular el comportamiento real que va a tener un robot físico, pero desde la computadora. Este programa se llama ROS, todo el sistema se llama ROS, y tú puedes programarlo con C++ o directamente con Python. Entonces, tienes esa facilidad de tú poder seleccionar uno de estos dos lenguajes para poder programar tus robots.
Cool, interesante. Entonces, bien, ya tenemos ahí algunos lenguajes en los cuales podríamos enfocarnos. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de tu experiencia real, ¿no? Estuve viendo, te estuve stalkeando un poco y pude ver que que fuiste uno de los primeros bolivianos, me imagino con tu equipo, en llegar llegar a las finales de lo que era la NASA Human Exploration Rover Challenge, este 2021, ¿verdad? Entonces, ¿nos puedes comentar un poquito más acerca de qué es eso, de qué trata todo eso?
Claro que sí. Esta competencia es una competencia organizada por la NASA. Es la NASA Human Exploration Rover Challenge. Se lleva a cabo de forma anual. Entonces, tú puedes postular con tu equipo para ser parte de esta competencia. Y de hecho, este año participamos 5 equipos a nivel Bolivia. Y en esta competencia, la idea principal es crear un vehículo que pueda recorrer superficies que son exoplanetarias. ¿Eso qué quiere decir? En una superficie que no se parezca a la Tierra. Un ejemplo de eso es que no te dejan utilizar llantas de aire. Entonces, tú tienes que fabricar tus propias llantas. Entonces, es un desafío que involucra muchas cosas. Desde la parte mecánica, la parte electrónica, la parte de sistemas de transmisión de datos. Y es muy interesante porque tú ya no tienes que pensar en un vehículo que está desarrollado para tu país o para tu planeta, sino tienes que pensar con características que están fuera de este planeta.
Claro. Y me imagino que igual tienes que, bueno, o sea, ¿dónde aprendes? O sea, porque, claro, tienes que entender cómo, cuando haces un robot para la Tierra, entiendes un poco de la dinámica de la Tierra. Pero ¿cómo han aprendido la dinámica de en el espacio exterior, ¿no? O sea, ¿cómo hicieron esa parte?
De cierta forma, este tipo de carreras que son diversas te dan la facilidad de, si te dan un tema nuevo, poder aprenderlo. Entonces, esa es una ventaja que se tiene en carreras que son diversas y que no se centran en algo en específico, ya que nosotros nos tocó aprender desde la propia página de la NASA con unas restricciones que ellos nos dan. Tienen unas reglas de qué cosas sí puedes hacer y qué cosas debes considerar. Entonces, a partir de esas reglas, lo que nosotros hicimos es pensar en todas las áreas que nosotros debemos involucrar en el vehículo y a partir de eso empezar a hacer simulaciones, diseños, testeos, de acuerdo a las reglas que nos daban en la competencia y también a lo que nosotros investigábamos por nuestra cuenta.
Ya veo, interesante. Contanos un poquito más de cómo era la competencia. A ver, ¿quiénes eran parte de tu equipo? ¿Estaba organizado por equipos? Contanos un poquito más, a ver, danos más detalles.
Claro que sí. La competencia, este tipo de competencias, generalmente y en su mayoría, no se las puede participar solo. Siempre necesitas un equipo, porque al ser una competencia que involucra muchas cosas, entonces es muy difícil que tú puedas abarcarlas todas. Prácticamente es imposible. Entonces, este tipo de competencias sí se hacen de manera grupal. Es así que nosotros en la Universidad Católica formamos el equipo BEMEC, el cual significa vehículos mecatrónicos. Es una línea de la Universidad de Investigación donde se generan vehículos como este. Por ejemplo, está el Solar Car, que es un auto híbrido que utiliza energía renovable. Hay robótica competitiva, robots Warbots, y últimamente se ha añadido un vehículo que es autónomo para hacer pruebas de conducción autónoma. Entonces, en mi equipo estaban conformados por Mariana Molina, Rodrigo Fernández, Manuel Elías, Franco Torres y nuestro director Fabio Díaz Palacios y también Fabricio Hayaza. Entonces, con ellos, con este equipo, nosotros enviamos nuestra postulación y de hecho este año fue la primera vez que nosotros participamos y nosotros al momento de entrar ya nos sentimos pues muy contentos, muy felices, porque ya el hecho de entrar a la competencia es muy difícil, porque no importa si tú estás en Brasil, si tú estás en Alemania o estás acá en Bolivia, todas las postulaciones se revisan por igual. Entonces, solo entran las mejores postulaciones o las mejores propuestas del vehículo. Entonces, cuando nosotros ya entramos, pues para nosotros fue un logro tremendo, ¿no? Y a partir de eso ya tienes que hacer informes, presentaciones orales hasta a miembros de la NASA, donde tú explicas a mayor profundidad tu diseño porque has considerado ciertas cosas, ciertos parámetros. Y ya al final tú compites en Estados Unidos. A nosotros nos tocó hacerlo de forma virtual por la pandemia. Pero yeah. En una manera presencial, que es lo que nos va a tocar al año, pues es una competencia que se lleva a cabo en Estados Unidos, donde todos los equipos viajan con sus vehículos a probarlos en la NASA.
Cool, buenísimo, buenísimo. Y ¿qué tal has visto el nivel? ¿Qué tal has visto el nivel de los latinoamericanos comparando con el extranjero?
Pues me quedé muy sorprendido porque justamente esa es la mentalidad mala que tenemos nosotros como bolivianos, que nosotros pensamos que, bueno, por venir de un país que está en vías de desarrollo, quizás no tenemos las mismas oportunidades en cuestión de manufactura, por ejemplo, en conseguir materiales, en conseguir ciertas facilidades que no tenemos en el país. Pero justamente eso puede ser una ventaja que podemos utilizarlo a nuestro favor. La NASA y este tipo de organizaciones, como por ejemplo la First Global, que es una competencia igual mundial que se realiza, saben eso. Ellos conocen, ellos saben que no vas a tener las mismas facilidades que otros equipos. Okay. Pero lo que ellos quieren ver es cómo tú, con tus materiales desde tu país, puedes generar algo increíble, puedes generar algo único. Entonces, ese igual es el objetivo de este tipo de competencias, es poder demostrar lo que tú puedes hacer con los recursos que tú tienes.
Genial. ¿Y viste el trabajo de otros países?
Sí. De hecho, nosotros buscamos otros equipos, tratamos de comunicarnos con otros equipos y realmente las ventajas que ellos tienen es abismal la diferencia con países latinoamericanos, ¿no? Ellos tienen equipos muy avanzados para realizar algunas cosas, algunos testeos, simulaciones y realmente la comparativa entre equipo técnico es muy diferente. Es otro material que ellos utilizan. Y es el cambio es brutal, ¿no? Pero el talento humano yo creo que es igual o mayor al que de otros países. Porque en los equipos latinoamericanos, bolivianos, se nota esa pasión por lo que uno hace. se nota esas ganas de salir adelante, de representar no solamente a tu universidad, a tu ciudad, sino a todo tu país.
Genial, genial. A ver, entonces coméntanos, cuando estaban haciendo el robot, cuando estaban diseñando o cuando lo estaban preparando, ¿en qué momento han sentido que era imposible continuar, ¿no? O sea, ¿en qué momento han sentido o les ha dado ganas de tirar la toalla o han decidido, han dicho, ok, la dejamos acá, no vamos a poder? ¿Y cómo han superado eso?
Es una muy buena pregunta, porque quizás uno solamente ve el resultado, ¿no? Y quizás no ve el proceso, claro, o no se muestra tanto el proceso, ¿no? Es muy bonito, digamos, celebrar al final con todos tus compañeros de poder haber terminado un proyecto, pero realmente la parte principal es justamente lo que tú mencionas. ¿Qué pasa cuando tú te caes, ¿no? Ahí es donde realmente se ve qué tan formado debe estar el equipo. Porque nos ha pasado muchas veces, desde la parte del diseño, la parte de simulación y construcción. ¿Por qué? Porque era la primera vez que nosotros estábamos participando en este tipo de retos. Y a comparación con otro tipo de desarrollos que hemos participado, pues esto era completamente diferente. El vehículo es para dos personas, o sea, es grande el vehículo.
Okay,
además que... Sí, es bastante grande, tiene especiales medidas, es muy grande el vehículo. Entonces, partiendo desde eso, fue la primera vez que nosotros hicimos algo tan grande. Generalmente nosotros hacemos como robots, por así llamarlos, que están, que se los llama indoors, que funcionan en ambientes controlados, en ambientes más pequeños. Entonces, esto fue un gran reto. Hubo días que prácticamente no dormíamos porque una simulación no salía como nosotros esperábamos, incluso al momento de construcción, ¿no? Porque es muy difícil que tu diseño simulado, que ya haya pasado todos los testeos, en la vida real funcione de la misma manera que en lo simulado. Porque siempre hay algún aspecto o alguna variable que no se ha tomado en cuenta y eso te puede afectar mucho. Y a nosotros nos pasaba eso justamente, además que teníamos que hacerlo en pandemia. Y también algo interesante del equipo es que no todos son de la ciudad de La Paz. En mi caso, soy de la ciudad de Sucre. Y también había personas que eran de Cochabamba. Entonces, ha sido muy interesante cómo un equipo diverso ha podido como que coordinar en la pandemia para reunirse, construir, ver cómo nos íbamos a repartir las tareas, pero ha sido un proceso muy bonito de aprendizaje. Lo importante en este tipo de competencias, por más que ganes o pierdas, es siempre aprender de estas experiencias.
¡Qué genial! ¡Qué genial! ¡Qué buena experiencia! Pero y antes de entrar al concurso, cuando estaban entrando, ¿en ningún momento han sentido que no eras, o tú has sentido que no eras capaz de lo que tenías que llegar a hacer?
Sí, de hecho en la postulación es como que postulamos, enviamos nuestra propuesta y antes de enviar incluso decíamos, ¿no? Ucha, o no enviamos, capaz el diseño no es muy bueno, capaz hay que mejorar algunas cosas. Y siempre existe ese miedo al rechazo quizás, ¿no? Y bueno, si no mandábamos ya teníamos un 100% de probabilidad que estábamos fuera, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que para la postulación mandamos así con mucho temor, así pensando lo peor, y cada día era revisar el correo para saber si nos habían aceptado o nos habían rechazado. Entonces, siempre era revisando el correo a ver si nos habían enviado algo, y ya cuando nos dieron la noticia, pues fue increíble, ¿no? Todos estábamos muy felices, y ahí fue la primera vez que nosotros dijimos, ok, hemos entrado a la competencia y es por algo. O sea, ellos nos han seleccionado frente a otros equipos que podrían haber sido de, no sé, de Asia, de Europa, incluso de Latinoamérica, pero se han fijado en nosotros. Entonces, es por algo.
Genial, genial. ¿Y en qué puesto terminaron? ¿Cuál fue el...?
Ah, sí. La competencia tiene tres categorías principales, que son las categorías que acumulan más puntos. Es como el premio mayor. Y aparte de ese premio, de esos tres primeros lugares, existe un premio por 9 categorías más. Entonces, quiere decir que existiría un total de 12 premios entre los 9 premios extras, donde solamente hay un ganador, y otros 3 premios que son como los generales de toda la competencia. Nosotros ganamos uno de esos 9 premios y este, uno de los 9 premios, fue el primer premio que un equipo boliviano conformado por estudiantes bolivianos y con una manufactura de un vehículo 100% boliviano ha ganado uno de estos 11 premios, 12 premios.
¡Wow! Genial. Genial, buenísimo. Felicidades, muchas felicidades. Y igual es interesante ver todo el recorrido, ¿no? Hay muchas cosas interesantes que has mencionado. Que, por ejemplo, al principio uno siempre piensa que no es capaz, se mete en esto que es síndrome del impostor, ¿no? Llegar a pensar que no puede lograr hacer lo que no está capacitado. Pero la cosa es animarse y ustedes lo hicieron, ¿no? Se animaron y al final lo consiguieron. Igual ahí ver, ¿no? La idea es no centrarse en decir, ok, no puedo, no tengo las mismas capacidades o tecnología que tal vez en otros países, pero lo que importa es el talento humano, ¿no? Y ustedes lo han demostrado, han conseguido llegar a conseguir los premios, han llamado la atención de la NASA frente a otros países y eso es muy importante, ¿no? Muchas felicidades por eso. Entonces, es igual que muestre que es que sea un ejemplo para el resto, ¿no? Que quiera igual aprender o quiera incursionar, no sé, en cualquier competencia, concurso, cualquier área de tecnología. La verdad es algo que hay que seguir, ¿no? Es un gran ejemplo de trabajo el que están haciendo ustedes. Muchas felicidades.
Muchas gracias, sí. Es realmente este tipo de competencias, aprendes muchísimo. Además, algo que personalmente a mí me gustó de esta competencia es que también la organización de la NASA te invitaba a que tú realices cursos, talleres para niños. Y realmente de esta experiencia es donde yo me he llevado muchísimo más, porque ha sido una experiencia muy bonita transmitir los conocimientos que nosotros estábamos aprendiendo de diseño 3D, de electrónica, entre otras cosas, a niños. Porque en realidad ellos van a ser los futuros participantes en este tipo de competencias. De nada nos sirve a nosotros como equipos que todo el conocimiento nosotros lo hagamos privado entre nosotros, ¿no? Y que en realidad solamente se quede entre nosotros. ¿Por qué? Porque va a haber nuevas generaciones. Nosotros participaremos un año más, pero de aquí 5 años, 10 años, va a haber presencia boliviana, va a haber mucha más presencia boliviana. Entonces, ha sido una muy bonita experiencia realizar cursos, talleres, webinars relacionados con tecnología. Y ha sido también muy bonito que los niños nos mandaban sus audios, nos mandaban los certificados que les dábamos impresos, agradeciéndonos que eso no lo habían visto en colegio, que es la primera vez que accedían a este tipo de cursos, porque sabemos que por la pandemia, pues, algunas personas no se pueden dar el lujo de pagar cierto dinero para un curso, ¿no? Y nosotros organizamos este tipo de actividades totalmente gratuitas en nuestra página de Facebook, que es Vehículos Mecatrónicos. Y ha sido muy bonito. Hasta los padres nos felicitaban, nos animaban a que sigamos impulsando a los niños y niñas en seguir este tipo de tecnología, en seguir estas áreas STEM. Entonces, eso es lo que igual me ha encantado de la competencia.
Genial, genial. Y bien, eso es igual muy interesante, ¿no? Cómo igual incentivas a otros a seguir aprendiendo. Entonces, coméntanos, ¿qué es lo que necesitaría alguien que no sabe de robótica? Tal vez tenga un conocimiento básico en tecnología, un poco en programación, un poco en mecatrónica, pero ¿qué es lo que tendría que primero empezar a aprender si quiere irse por el lado de la robótica?
Algo muy interesante que yo he aprendido el primer semestre es: lo primero que tienes que hacer es cambiar tu pensamiento. Puede ser algo raro de escuchar, algún consejo muy raro de escuchar, ¿sí? Pero sí. La verdad es que, ¿por qué lo digo? Porque generalmente nosotros en un ambiente de colegio, generalmente buscamos la competitividad. ¿Eso qué quiere decir? Yo quiero ser mejor que todas estas personas y solamente ese es mi fin. Pero en cambio, cuando tú empiezas a hacer proyectos de ingeniería, ya debes dejar ese pensamiento de hacerlo tú solo. Todos los equipos que se hacen, todas las actividades, especialmente en tecnología, es imposible que tú lo hagas solo. Es completamente imposible, porque se necesitan muchas cosas para que solamente una persona lo haga. Yo me acuerdo que en primer semestre en mecatrónica había muchas personas que se cerraban al momento de compartir la idea de un proyecto, de hacer alguna actividad. Era como que eran personas muy cerradas, que no querían compartir ese conocimiento que ellos tenían. Entonces, eso es lo primero que uno debe cambiar. Cambiar ese pensamiento y decir, ok, vamos a armar un proyecto juntos. Entonces, mira, te enseño esto, tú me enseñas esto, haremos de esta manera. Y así es como tú puedes ya empezar a realizar proyectos. Algo igual que recomiendo bastante es justamente participar en competencias de robótica. Existen muchísimas competencias de robótica, solamente por la pandemia se han frenado. Que, por ejemplo, está la Olimpiada Científica Estudiantil. Está, por ejemplo, las clasificatorias a la final mundial de la First Global. Y entre otras competencias que te ayudan a desarrollar tus destrezas en programación y construcción. Y les prometo que va a ser una de las mejores experiencias que van a tener. Viajar, no sé, a otros departamentos, conocer personas que hacen lo mismo que ustedes. Porque en un futuro pueden ser sus colegas de trabajo. Nosotros no sabemos que en un futuro si esa persona vamos a trabajar juntos. ¿Y por qué no hacerlo, no? Entonces, entren a competencias de robótica, entren a hackatones, startups weekends. Ahí considero es donde tú aprendes demasiado. Y algo que he visto también es la ventaja que llevan personas que entran a las olimpiadas científicas a comparación de personas que no hayan tenido este tipo de experiencias. Porque tú en las olimpiadas, si bien estás compitiendo por una medalla y por un reconocimiento, tú al hacer esas actividades, al construir tu robot, tú aprendes bastante. Y esos conocimientos nadie te los va a quitar. Entonces, imagínate que estás todavía en colegio y entras a este tipo de concursos o un startup weekend. Tú vas a aprender a programar, a construir, a diseñar. Vas a aprender muchas cosas que cuando estés en la universidad no va a ser tan necesario que tú tengas que reforzar esos conocimientos. Tú ya vas a entrar con cierta ventaja frente a las otras personas que vayan a entrar, porque ya vas a saber tú todo eso, ¿no? Cuando tengas que hacer un proyecto, ya vas a saber qué sensor necesitas, qué controlador necesitas, qué motor. Por eso es lo que más recomiendo, es aprender en este tipo de eventos. No importa si es que tú no tengas los conocimientos o sientas que, no sé, no sabes programar mucho o alguna cuestión así, porque justamente en estos eventos es donde tú vas a aprender a qué es lo que tú necesitas. De hecho, algo muy chistoso que quiero compartirles es que la primera hackathon a la que participamos con mi equipo, y de hecho fue con parte del equipo que fuimos a la NASA, allá por el 18, 17 que participamos en esta hackathon, nosotros la aplicación que programamos en la hackathon estaba hecho en App Inventor. Y para los que no conocen, App Inventor es una plataforma donde tú puedes programar una aplicación móvil, pero con bloques. Es generalmente lo que ahora se les enseña mucho a los niños, ¿no? Programar con bloques, pero tú también puedes hacer aplicaciones móviles. Y nosotros entramos así con eso, porque queríamos aprender qué es lo que manejaban otros equipos. Y no, pues nosotros así haciendo con bloquecitos y un equipo al lado así haciendo en Flutter, digamos. Pero la idea es que tú aprendas, ¿no? Decirles, wow, qué interesante, ¿en qué estás programando? ¿Qué lenguaje es? ¿Este lenguaje para qué es? ¿Es para web, para móvil? Y ese es el objetivo de este tipo de eventos. No es solamente pensar, ok, yo estoy viniendo acá a competir, a ganar una medalla, a ganar este premio y listo. No, sino la idea es ampliar tu networking, ampliar con tus contactos con las personas, porque tú no sabes si en un futuro muy cercano o muy lejano puedas trabajar o hacer un proyecto con esa persona.
Buenísimo, buenísimo. Sí, es algo que me olvidaba mencionar, pero te lo fui preguntando porque quería tocar justo ese tema, el tema del equipo, ¿no? Estas cosas no es algo que alguien lo pueda hacer solo. Siempre tienes que aprender a trabajar con un equipo, ¿no? Y si no trabajas con un equipo, básicamente te vas a estancar ahí. Una tecnología cualquiera lo aprende, toma un curso. Como tú mencionas, lo puedes hacer en App Inventor, que puede que no sea una de las herramientas más profesionales, por decirlo así, o más precisas para hacer algo así sumamente grande, pero eso es lo de menos, ¿no? La idea es que lo hagas con un equipo, ¿no? Y te relaciones muy bien con él. Ese es un muy buen consejo. Muchas gracias, Alejandro. Eso, la verdad, nos va a servir mucho a la persona que está escuchando este podcast. Y bien, ya para ir terminando, quiero agradecerte por tu tiempo. Y no sé si hay algún recurso que nos puedas recomendar algún hackathon o algún code challenge que tú conozcas, que nos quieras recomendar para alguien que quiera empezar en el mundo de la robótica.
Bien, hay muchos recursos. Depende mucho a qué área se quieren inclinar, porque como han podido ver, existe mucho de lo que es electrónica, robótica, sí. Y entrar de lleno es muy complicado. Les recomiendo ver primero lo básico de circuitos de programación, si es que se encuentran en colegio y quieren tener estos conocimientos más sólidos, y no quieren gastar ni un solo boliviano, les recomiendo Tinkercad. Tinkercad es una plataforma diseñada para estudiantes donde tienes ya placas Arduino, tienes motores, tienes sensores y tú puedes programar en estas plataformas. Tú no necesitas instalar nada, es directamente desde internet. Todo eso puedes hacer la simulación de circuitos desde internet. Y tú ahí puedes probar tus circuitos, probar algunos sensores. Es una muy buena plataforma para iniciar. Igual lo que les puedo recomendar es ver cursos en internet. Hay muchos recursos gratuitos que hay en YouTube, que hay en plataformas como Udemy. Y centrarse en aprender lo básico. Realmente si quieren hacer un proyecto, por ejemplo, para las competencias de robótica, la plataforma por excelencia es Arduino. Entonces, un curso de Arduino en estas plataformas fácilmente buenísimo. Lo van a encontrar y gratuito. Estas plataformas es increíble lo que tú puedes hacer con Arduino, los sensores que puedes utilizar. Y de hecho, hasta en la MIT lo utilizan. Entonces, es una muy buena placa para iniciar en este mundo. Y si es que van por programación, un lenguaje que se complementa mucho con robótica, mucho con lo que estoy estudiando, que es mecatrónica, es Python. Python es un lenguaje que se está utilizando prácticamente ahora en todo, en inteligencia artificial, en análisis de datos, en robótica, en recopilación de datos por web, en el despliegue de páginas web. Entonces, es un lenguaje muy versátil y lo recomiendo que lo puedan aprender. Porque incluso ahora ha salido una nueva placa que es de la marca de Raspberry que se programa en Python. Ya no es necesario el uso de C o C++.
Interesante.
Entonces, es un lenguaje que está pegando mucho. Entonces, les recomiendo mucho aprender Python.
Genial, genial. Gracias por el dato, ¿no? Entonces, vamos a agregar esta información en las notas del episodio por si tienes algún interés en continuar con tu... comenzar tu desarrollo en lo que es el mundo de la programación, bueno, de la robótica, ¿no? Bien, y ya para ir cerrando, quiero hacerte algunas preguntas que hacemos de manera general a todos los invitados del podcast. Y bueno, una de ellas es si pudieras pedirle algo a los creadores o líderes de tecnología acerca, no sé, de robótica, puede ser a los líderes de la NASA, ¿qué sería? ¿No? O a los de Arduino o a alguien, ¿qué cosas les pedirías?
Bien, algo que yo pienso que ha pegado bastante en Arduino es que es una plataforma open source. ¿Qué significa que sea open source? No significa que es gratis, sino significa que es una plataforma libre. Eso quiere decir que los esquemáticos, circuitos, todo eso está público para todas las personas. Ustedes pueden entrar a la página de Arduino, pueden ir a la página de los boards, de las placas, y ahí pueden encontrar todo el diagrama eléctrico de los Arduinos. Entonces, ¿esto en qué ha ayudado? A que las personas puedan crear sus propios Arduinos. Ustedes, si construyen el mismo diagrama que ven en la página de Arduino, pueden construir su propio Arduino. Y es libre de que ustedes puedan cambiarle su nombre. Pueden crear un Johnnyduino, un Aleduino. Entonces, es muy interesante porque es libre hacerlo. No está restringido. Y algo muy interesante que igual están haciendo algunas empresas es liberar su código o liberar todas las cosas que hacen especial a algo. Y cuando liberan esto y cuando no lo hacen público o no lo restringen, pues esto ayuda a que muchas personas se inclinen más por este tipo de tecnologías. Y es así que la expansión de Arduino ha sido enorme porque ha sido prácticamente libre. El que quería hacerlo lo podría seguir desarrollando, igual en el código. Entonces yo pienso que si la tecnología detrás de ciertas cosas que nosotros utilizamos sería libre, o sea, con código abierto, que el código tú puedas leerlo y acceder fácilmente, yo creo que tendría un impacto muy positivo en todas las personas, ¿no? Porque si tú quisieras empezar a desarrollar algo, ya puedes utilizar eso de base. Yo pienso que en el tema del emprendimiento, con tecnología, en el tema de startups, podría ayudar bastante, ¿no? Porque a veces la limitante tecnológica es lo más grande, es como que la brecha más grande que tenemos entre un país y otro, ¿no? Y esto de alguna manera podría ponernos a todos en igualdad de condiciones.
Ok, buena esa. Bien, la siguiente pregunta. ¿Cuál ha sido la mayor metedura de pata que has tenido trabajando? O sea, coméntanos alguna experiencia. Alguna que... chismeanos algo.
Bueno, a ver, tengo algunas en mente, pero... A ver, sí, justamente fue una competencia de robótica que, bueno, es muy interesante, voy a tratar de resumirlo lo más que puedo. Y la cosa era que es la final de una nacional, ese okay. Es el contexto, es la final de una nacional. Entonces nosotros, es una recomendación que siempre quiero darles, jamás se confíen. Nosotros estábamos volviendo, mi equipo, estábamos volviendo, justamente con Ignacio Malpartida, estábamos volviendo de un mundial de robótica.
Ah, okay.
Entonces, nos tocaba como que la nacional de Bolivia. Entonces, nosotros íbamos un poco como confiados, ¿no? Que resolvía el reto, que ya estaba haciendo. Chochos nosotros, estábamos muy felices. Creo que fue la primera competencia que yo disfruté bastante porque me dio tiempo de ir a otros estantes, a conocer a otras personas, porque siempre cuando pruebas en la pista oficial de la competencia, siempre hay algún problema, falla algún sensor, la iluminación no es la correcta y demás. Y nos sucedió que nosotros ya estábamos como un poco confiados y todo el mundo se asombró porque era el vehículo que resolvía o que llegaba más lejos en las pruebas. Entonces, todo el mundo ya decía, ellos ya han ganado, que con razón han viajado, que qué capos, así. Entonces, nosotros igual éramos confiados, no dejamos de practicar y teníamos, digamos, todo un día y nosotros ya lo poníamos el vehículo cada hora, cada 2 horas, así lo dejábamos y ya, ¿no? Porque ya lo teníamos resuelto prácticamente el reto. Y la cosa es que solo había habilitadas las pruebas hasta las 7 de la noche, 8 de la noche. La cosa es que 6 y media, digamos que cerraba 7 las pruebas, 6 y media, volvemos a colocar y ya no funcionaba el vehículo. Ya no funcionaba el vehículo. Y nosotros dijimos, ¿será por la luz o por qué otro factor podría ser? Volvimos a poner de otro lado, con otras condiciones, controlando la luz y no funcionaba. No funcionaba el vehículo. Entonces, nosotros pues nos asustamos y ahí pues es como que creo que cometimos un grave error de confiarnos y bueno, como que dejarlo tanto al lado. Y al final es pues que ya en la competencia fue muy triste, ¿no? Porque no logramos obtener ni el 10º lugar, creo, de 11 equipos, digamos. Porque no pasaba ni siquiera la primera etapa, era como que habían varias etapas y el nuestro llegaba hasta la 9 de 10, digamos. Y en la competencia no pudimos pasar ni siquiera la primera. Toda la noche me acuerdo que desarmamos el vehículo para saber qué es lo que estaba fallando, buscando el error. No sabíamos qué es lo que estaba fallando en sí.
¿Y lo descubrieron?
Creo que lo hemos descubierto como 5 meses después, que era una placa que nosotros creamos, que bueno, o sea, siempre utilizamos para las etapas anteriores, pero para la nacional fue como que se desoldó o estaba haciendo mal contacto, y ese era el problema. O sea, nosotros cambiamos literalmente todo el vehículo un día antes de la competencia, bueno, la noche previa a la competencia, y no, pues fue muy triste, ¿no? Porque fue, por ejemplo, fue la primera vez que mis papás fueron, digamos, a verme a una competencia, porque generalmente eran en otros departamentos esas épocas, era en Cochabamba, era en La Paz, en Santa Cruz, no era mucho en Sucre, y fue muy triste, ¿no? Porque era como que estábamos de locales, nuestros amigos de nuestros colegios esperaban como que un oro, ¿no? Si habíamos ido a un mundial. Entonces, fue muy triste, pero es como que una experiencia que nos ha ayudado bastante a ambos.
Buenísimo, buenísimo. Bueno, así se aprende, ¿no? Esa es igual una buena experiencia,
sí,
como mencionas. Y bien, a ver, recomiéndanos algún curso, algún libro, algún canal de YouTube, alguna persona, no sé, a quien tú sigas, algo que te agrade, algo random, fuera del mundo de la tecnología.
Ya, yo lo que yo les recomiendo y lo que a mí me ha servido para estar atento a este tipo de cosas es seguir a las personas que crean este tipo de eventos. Es algo que en los últimos años he aprendido a hacer, como que contactar a las personas que están creando este tipo de eventos o que están metidas en comunidades y algo así, no importa que sea netamente de tecnología, puede ser comunidades que estén apoyando en no sé, en diferentes áreas, ¿no? Como, no sé, diseño gráfico, medicina, o organizaciones contra el cambio climático, o voluntariados, porque estas personas, de alguna manera, están metidas en competencias, en actividades, en talleres, en eventos, y puede ser que en algún momento igual compartan algo que realmente que sea de tu área, ¿no? O que esté alineado con lo que tú quieras hacer. Entonces, yo les recomiendo que sigan este tipo de personas. Este año de pandemia es donde más he hecho este ejercicio, como de contactar a otras personas, personas que dirigen startups, personas que dirigen este tipo de talleres o bueno, de empresas, de competencias, porque realmente son personas muy, muy interesantes. Me ha tocado conocer personas, por ejemplo, en GDGs, personas que trabajan en voluntariados, que son personas que tú les hablas y la primera o el primer contacto que tienes con ellos es como si los conocieras de siempre. O sea, tienen una sinergia increíble que no ves en otras personas. Entonces, yo les recomiendo eso. O sea, si es que ven un curso que han sacado, una competencia, vean quién está detrás de eso, ¿no? Vean quién está organizando, quién es como que el organizador principal. Traten de hablar con él, porque ustedes pueden apoyar de alguna manera o en un futuro claro, ustedes pueden colaborar con estas personas.
Claro. Y a ver, y si mencionaras a alguien ahorita, ¿quién se te viene a la mente? La primera persona que se te venga a la mente.
La verdad es que se me vienen muchísimas personas, porque este tipo de personas, personalmente, más que, por ejemplo, que te diga una figura pública así muy conocida como Elon Musk o Steve Jobs, estas personas me motivan a seguir continuando con lo que hago, porque veo que estas personas, como que su pasión por lo que hacen, de alguna manera me lo transmiten. O sea, es increíble. O sea, a nivel Bolivia, hay claro, muchas personas que están en voluntariados como Mujeres TICS, Tu Ciencia
como
Joven.
A ver,
están...
de Mujeres TICS, a ver, alguien. Dinos a alguien para que podamos empezar
nombre.
A estalgar. Un nombre,
ya,
sí.
Por ejemplo, Alison, que es como ahorita es la responsable que de Mujeres TICS, Alison Berbetti. Pues, es, por ejemplo, les doy este caso particular de Alison Berbetti. Es una persona que igual casualmente es de Sucre, la he conocido a través de antes de Mujeres TICS, pero en Mujeres TICS es donde más, por ejemplo, me he comunicado con ella.
Okay.
Ella, aparte de ser profesional en el área de sistemas, también está muy metida en lo que son derechos humanos, en lo que es más que todo orientado a eso, ¿no? Ha trabajado en la OEA, por ejemplo, y es una persona muy interesante porque te da un punto de vista tecnológico y también un punto de vista en lo político. Es muy interesante estas combinaciones. Entonces, la pandemia he aprendido a conocer este tipo de personas, ¿no? Porque es muy interesante. Yo la conocí hace tiempo, ¿no? Y ahora igual estamos trabajando en Mujeres TICs. Entonces, así es como que conozco a muchas personas. Por ejemplo, Iván Sangüesa en GDG La Paz. Es una persona que la conocí porque una persona que seguía de, no sé si era Panamá o un lugar por allá lejos, publicó un estado con él que estaban participando en una competencia y él era el único representante como que boliviano que estaba en su grupo, ¿no? Y ahí yo le contacté, le como que quise conocerlo y ya ahora pues estamos en GDG y también es un muy buen amigo que tengo, ¿no? Y así muchos ejemplos que podría dar, que son varias personas que de cierta manera los conocí, digamos, o escuché de ellos en algún podcast, en alguna publicación, buenísimo, o en algo así en específico, algo súper random, digamos así, que sí, vi en internet, en alguna competencia, algún logro, y de alguna manera pues contacté con ellos y ahora hago algo con ellos. Es muy interesante, es muy interesante. Entonces, es un muy buen ejercicio que hagan eso, porque no saben, ustedes no saben qué pueden hacer en un futuro. Y también quisiera compartir una otra historia, que es, por ejemplo, claro, con Luis Fernando Ortiz, que él es una de las personas que ha traído la competencia First Global a Bolivia. O sea, gracias a él es que nosotros con Ignacio Malpartida, con nuestro docente Said Pérez, pudimos viajar a Estados Unidos. Él nos dio un tour en Harvard y gracias a él igual se trajo la competencia aquí en Bolivia. Y a partir de eso se ha generado la generación del 2017, 2018, 2019 y hasta la fecha se sigue celebrando el mismo evento. Y tenemos participación boliviana en este evento y gracias a él. Y ahora, después de tantos años que participamos, por ejemplo, en mi caso el 2017, ahora estoy trabajando justamente con él, ¿no? En su startup que se llama, estoy trabajando con él ahora como analista de datos en Delta X, que es una startup que está revolucionando el transporte. Entonces, es increíble porque tú no sabes cuándo vas a volver a trabajar con estas personas. Y lo mejor es siempre tener un contacto con ellos, siempre mantenerte, ¿no?, al pendiente, porque no sabes realmente qué es lo que va a pasar en un futuro.
Claro, claro, buenísimo, buenísimo. Sí, justo a Iván ya lo teníamos acá en el podcast anteriormente. Y alerta de spoiler, el siguiente episodio vamos a estar charlando con Said igual acerca de sus experiencias. Buenísimo, Alejandro. Entonces, gracias por todos esos consejos, que la verdad son todos muy valiosos. Se nota que tienes un gran recorrido profesionalmente y seguro te esperan muchas cosas más. ¿Dónde te podemos encontrar? Si alguien quisiera contactarte, ¿dónde te podría encontrar para preguntarte que le ayudes a que siga creciendo igual profesionalmente?
Claro que sí. Yo con mucho gusto estoy pendiente de eso, porque cuando a mí me tocó entrar a la universidad, fue muy difícil buscar información sobre las becas y demás. Entonces, claro, yo quiero que no les ocurra eso, ¿no? Si ustedes quieren estudiar en una universidad, pues vean la mejor forma de entrar, ¿no? Y siempre estoy disponible. De hecho, hace unas semanas con algunos estudiantes de colegio, de algunos colegios de Sucre, me llamaron y con toda confianza, ¿no?, para preguntarme sobre las universidades, por ejemplo, acá en La Paz, que es donde actualmente resido. Entonces, me pueden contactar por, si es que manejan LinkedIn, estoy como Alejandro Núñez Arroyo, es la plataforma que utilizo por excelencia, pero si es que no tienen LinkedIn, pues fácilmente con el mismo nombre me pueden encontrar en Facebook y en otras redes sociales como Instagram. Estoy completamente a disposición si es que quieren más información, más recursos, y si es que quieren igual saber sobre estos eventos que les he mencionado, sobre el evento de la NASA, de la First Global. Entonces, con toda confianza.
Buenísimo, buenísimo. Gracias, Alejandro. Entonces, recuerda que vamos a agregar todas estas notas, todos los links en las notas del episodio. Agradecerte, Alejandro, por participar en este episodio del podcast. No sé si hay algo más que quieras mencionar antes de terminar.
No, muchísimas gracias a ti, Johnny. Y bueno, el consejo por excelencia que siempre doy es que siempre persigan sus sueños. No importa si parece muy irreal, pero si es que ustedes están determinados a hacerlo, pues cúmplanlo. No importa qué es lo que ustedes encuentren, pero ustedes realicen, cumplen sus sueños. Hay muchas herramientas, muchas posibilidades ahora que se han generado en competencias, no solamente en el área tecnológico, sino que en otras áreas también hay oportunidades. Busquen esas oportunidades. Así que muchas gracias a ti, Johnny. Éxitos en los nuevos episodios. He visto que hay invitados increíbles y aprendan de estas experiencias, porque con estas personas que Johnny ha invitado, pues puedes aprender bastante, bastante, bastante en todas las áreas.
Excelente, gracias, Alejandro. Y bien, bueno, espero que este episodio te haya servido para aprender, entender un poquito más acerca de la robótica. Recuerda que puedes seguir la página Declarando Variables en Instagram y comentarme qué te pareció el episodio. Puedes escuchar este podcast en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o la plataforma de podcast de tu preferencia. Mi nombre es Johnny Ventiades, igual me puedes seguir con el nombre en mis redes sociales y comentarme qué te pareció el episodio. También suscríbete y comparte este podcast con más personas a quienes les puede interesar. Eso nos ayuda a crecer. Sin nada más que decir, conmigo nos escuchamos hasta la siguiente semana.